Aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de @Hora20, también a través de caracol.com.co. Estaremos hoy analizando la decisión que tomó esta tarde la Corte Constitucional al concederle la doble conformidad a Andrés Felipe Arias. Una mirada a las sanciones que han impuesto los entes de control a quienes han hecho uso indebido de los recursos para atender la emergencia por el coronavirus y, por último, sobre el abuso policial en Bogotá y qué pasaría si la capital se queda sin el servicio público de transporte. Esto debido a la crisis que tiene económicamente Transmilenio.
Los panelistas en Hora 20.
Juan Esteban Lewin, ahora director editorial de La Silla Vacía. Muy buenas noches y gracias por estar con nosotros.
No, muy buenas noches, Diana. Muchas gracias por invitarme una vez más.
María José Pizarro, por Colombia Humana, congresista. Buenas noches.
Buenas noches, Diana. A todos los oyentes de Hora 20 y a los demás invitados, un gran abrazo.
Abogado Jorge Iván Cuervo, columnista y profesor, ¿cómo le va?
Buenas noches, Diana. Saludos a los compañeros y a la audiencia de Hora 20, por supuesto.
Y también con nosotros Miguel Uribe, abogado y exsecretario de Gobierno de Bogotá. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Diana. Un saludo muy especial para ti. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los oyentes, a Juan Esteban, María José y Jorge Iván.
Tengo eco en la llamada de Miguel Uribe. Vamos a mejorarla. Como todos saben, todos estamos desde nuestras casas en este aislamiento y desde nuestras casas haciendo el programa Hora 20 ya por más de 70 días, creo, una maravilla. Con la decisión que tomó esta tarde la Corte Constitucional sobre el caso de Andrés Felipe Arias al concederle el amparo al derecho fundamental de la doble conformidad, se escribe prácticamente un nuevo capítulo en el caso del exministro de Agricultura. La Corte ha dicho que esta decisión permitirá que Arias pueda impugnar su sentencia condenatoria ante la Corte Suprema, que en un principio no está tumbando la cosa juzgada. La decisión, que quedó 5-4, estos últimos salvaron su voto porque consideran que el Congreso es el que debe abrir la puerta a la doble conformidad retroactiva, pero la decisión de la Corte se da porque consideran que a Arias se le violó el debido proceso, porque el derecho a la doble conformidad es una garantía al derecho procesal y porque es un derecho consagrado en la Convención Americana de Derechos Humanos. El magistrado Alberto Rojas, que salvó su voto, dijo que Arias no recobrará su libertad con ocasión de esta decisión, cosa que es así. Se trata es de una impugnación devolutiva. La sentencia condenatoria surtirá efecto hasta que se resuelva la impugnación. Para que los oyentes lo sepan, todas estas personas que fueron condenadas en una única instancia por la Corte Suprema, con esta sentencia tienen la posibilidad de ir a la doble conformidad, o sea, a la doble instancia. Nuevo capítulo lo intentó hacer durante 4 oportunidades ante la Corte Suprema en las salas laboral, penal, civil, donde nunca fueron aceptadas. Todo este camino se da ya que Arias ha insistido en su inocencia, como casi todos, sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en el escándalo de el programa Agroingreso Seguro, que fue por lo que la Corte lo condenó en sala penal de julio de 2014 a 17 años y 5 meses de prisión. Frente a esa decisión, ha dicho Arias que fue politizada por una corte que estaba en contra del gobierno de turno, el cual él perteneció. En ese momento Arias fue condenado en una única instancia, ya que esas eran las reglas del momento para los aforados, ser condenados por la máxima autoridad penal del país en una única instancia. Pero esa situación cambió, y cambió en 2018 cuando el Congreso legisló en la materia y se aprobó la doble instancia para los aforados, pero no de manera retroactiva. Asunto por el cual hoy Andrés Felipe Arias seguía insistiendo y la Corte terminó por darle la razón con esta decisión. Otro de los efectos que se esperaba de esta decisión es qué va a pasar con los aforados que fueron condenados igual que él en única instancia por la Corte y que hasta el momento no han tenido derecho a la doble conformidad. En el fallo de hoy la decisión es interpartes, y no resuelve del todo ese interrogante de qué pasaría con los actuales condenados. Sin embargo, esta decisión sí crea un precedente para los más de 230 condenados por parapolítica y corrupción. Para los expertos, el boquete que se abre sería demasiado grande y la lluvia de demandas que le llegarían al Estado innumerables. Por ahora, la Corte Constitucional le dio 10 días a la Corte Suprema para que se inicie el trámite que le permitiría a Arias impugnar su pena. Este tribunal decidirá si se ratifica la condena o la tumba. Ustedes se preguntarán, ¿y quién lo va a hacer dentro de la Corte? También ha dicho la Corte Constitucional, no lo puede hacer ningún magistrado que haya participado de la condena previa, de la condena inicial. ¿Y qué sala? Pues muy posiblemente con la creación de una nueva sala al interior de la Corte que la pueda revisar. La opinión de los panelistas sobre la decisión de la Corte Constitucional en el día de hoy, acertada, qué riesgos se corren, triunfo del uribismo, triunfo de la justicia, ¿cómo lo ven? Empiece usted, Cuervo.
Gracias, Diana. Pues yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Se cita el abogado de Andrés Felipe Arias, cita constantemente la decisión en su momento del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el que se señala, según lo dicho por el abogado, y ahí hay una primera imprecisión, que a Andrés Felipe Arias se le había violado el debido proceso, y eso no es cierto. Es decir, la condena no es una condena arbitraria en ningún momento. El Comité de Derechos Humanos dijo que habían pasado dos cosas que el Estado colombiano le debería garantizar. Uno, la doble instancia, y que la inhabilidad era muy larga y entonces era una muerte política definitiva. Eso fue lo que dijo el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, pero en ningún momento dijo que se le había durante el proceso violado el debido proceso. Entonces, en ese orden de ideas, es razonable que con el acto legislativo 01 de 2018, donde se crea la doble instancia, todas aquellas personas que en la Corte Suprema de Justicia, los aforados, fueron condenados en única instancia, tengan derecho a una revisión de su condena. Y aquí hay un tecnicismo jurídico, y es que una cosa es la doble instancia, la posibilidad de apelar ante un superior, o la revisión de su condena, porque incluso tendría un efecto práctico, y es que si fuera una apelación, la apelación en estos casos se da en lo que se denomina técnicamente el efecto suspensivo, y podría quedar en libertad inmediatamente Arias y todas las personas que presenten el recurso por principio de igualdad. Mientras que si es una revisión de la sentencia, no es una apelación, sino que la Corte Suprema tendrá que crear una sala especial con magistrados que no hayan participado, la persona no queda en libertad automática, y hay como tres escenarios en ese nuevo fallo. Uno, que lo ratifique; uno, que rebaje la pena; y el tercero, que lo absuelva. No puede imponerle una pena máxima. Estos serían los tres escenarios ya en la Corte Suprema.
O sea, ¿le puede rebajar la pena?
Ajá. Lo puede absolver o puede confirmar.
O puede confirmar la sentencia.
O puede confirmar la sentencia, sí.
Muy bien. ¿Quién sigue? María José. María José Pizarro. ¿La perdimos?
Aquí estoy. Es que estoy en la plenaria del Congreso de la República y entonces hay ruido, y para no incomodar a los demás, silencié la llamada. Pero bueno, para responder a tu pregunta, en mi criterio, pues lo que el exministro está buscando, pues es precisamente eso, una rebaja en su pena. Pues no la posibilidad de revocar la sentencia o de quedar libre por algún motivo, pero sí claramente una rebaja de su pena. Pero el efecto jurídico que acarrea esta decisión de la Corte Constitucional, pues aunque la sentencia sea inter partes, es decir, que aplica para las partes, para muchos juristas, inclusive la misma Corte, esto podría considerarse como un precedente y le abre la posibilidad a que aproximadamente 230 condenados desde 1991 puedan utilizar este recurso. Y esto abre pues un boquete muy grande, que nos preguntamos cómo hará realmente la Corte Suprema para poderlo solventar, llevar a cabo. La Corte pues obviamente no tiene un superior jerárquico,
y la pregunta pues creo que queda abierta, y es realmente cuál será el juez encargado del estudio y de dictar sentencia en esta segunda instancia.
Me gustaría preguntarle a Juan Esteban Lewin.
Sí, aquí es Paulina. Yo creo que la decisión de la Corte era bastante previsible en la primera parte. Es decir, yo la partiría en dos. Primero, ¿hay un derecho a impugnar o no hay un derecho a impugnar? Yo creo que ya había una serie de sentencias, unos precedentes bastante claros en que sí había ese derecho. No sé si ustedes recuerdan el año pasado una sentencia importante en el caso de Martín Morales, un excongresista senador de la U de Córdoba, condenado recientemente, en la que decían que sí había un derecho a impugnar. No hablan de doble conformidad ni de doble instancia directamente, sino de derecho a impugnar. Entonces, no me parece enteramente sorprendente esa parte de la decisión. Eso es lo primero. Lo segundo es que leyendo el comunicado de prensa de la Corte, hay algo que es muy interesante que dice, y es que dice que en el caso de Andrés Felipe Arias aplica porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos en enero de 2014 dijo que había, en un caso contra Surinam, no contra Colombia, dijo que las personas condenadas en única instancia, así fueran aforados, debían tener derecho a impugnar. Y Andrés Felipe Arias fue condenado en el transcurso de ese año. Entonces lo que dice la Corte es que ya había un estándar internacional que se tenía que aplicar. No lo aplicó la Corte Suprema pues porque no había cómo, pero había que aplicarlo, y por eso se tiene que hacer. Eso implica que el boquete, si bien sí se abre, esta sentencia no la van a poder aplicar, digamos, de manera directa o argumentar de manera directa, si se quiere, sino las personas condenadas en primera y única instancia por la Sala Penal de la Corte a partir de 2014, no de ahí para atrás. Y eso nos va a hacer que la lista sea distinta. Igual hay unos casos muy interesantes que fueron después de eso, muy sonados, como Sabas Pretel, por ejemplo, pero el grueso de la parapolítica, como Mario Uribe, fue previo a 2014. Entonces creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta.
¿Quiere decir que la apertura de esta doble conformidad en el caso de Arias no terminaría beneficiando 230 personas que buscarían pues que su sentencia única sea revisada?
Exactamente, por lo menos según el texto del comunicado. No conocemos el texto de la sentencia, como sabemos a veces la Corte se demora mucho en emitirlo, pero sí el comunicado, y según el comunicado es bastante claro que lo que los abogados llaman la ratio decidendi, que son los argumentos que llevan a tomar la decisión, vienen de esa decisión de la Corte Interamericana de enero de 2014, no recuerdo el nombre exacto, pero es un caso contra Surinam, lo podemos buscar ahorita. Entonces, sí, como dice, ese estándar está desde enero de 2014, todos los que sean de enero de 2014 para acá van a decir, ah, bueno, ese estándar me aplica también a mí. Los que estén más atrás no van a tener ese argumento a su favor. Entonces, esta sentencia concreta no los va a ayudar. Yo creo que eso cambia las consecuencias políticas y jurídicas de la decisión de hoy.
Vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa y ya regresamos.
Caracol Radio, 100.9 FM y 810 AM en Bogotá. Caracol Radio, más compañía.
En Vanti, nuestro compromiso es seguir ofreciendo un servicio de calidad para nuestros clientes. Si requieres solicitar una reparación en tu instalación de gas natural, no dudes en comunicarte con nosotros. Llámanos al 307-8121. Visítanos en grupovanti.com o en nuestras redes sociales, @grupovanti en Facebook y Twitter. También puedes solicitar tu factura digital dejándonos tu correo o WhatsApp en los canales mencionados. Entre todos garantizamos la sostenibilidad de los servicios. Ayúdanos pagando tu factura.
Este sábado a las 8 de la noche, escucha Misterios del Universo. Científicos de la Universidad de Hawái afirman que han descubierto partículas de un universo paralelo. Viajes en el tiempo, la increíble fuerza de los agujeros negros y los infinitos misterios de nuestro universo que no dejan de asombrarnos. Misterios del Universo, con Juan Jesús Vallejo. Este sábado de 8 a 10 de la noche. Escúchalo por Caracol Radio. En todo momento, más compañía.
El parque ahora está en la sala. El restaurante en la cocina. La oficina en el comedor. El teatro en el baño. Pero la tranquilidad está en toda mi casa.
Con Blankox limpias y desinfectas tu ropa, tus baños, tus platos y todas las superficies de tu hogar. Cuida tu hogar y tu familia con Blankox.
Comienza el día con las voces y temas que son protagonistas en Colombia y el mundo.
A prepararse para vivir una Navidad en soledad, pronostica el doctor Diego Rosselli, experto en epidemiología.
Pero sobre todo parece ir ganando terreno la importancia de mantenernos alejados unos de otros, porque pienso que de todas maneras hasta allá se va a extender el problema entre nosotros.
El general Oscar Gómez, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, presenta excusas al adulto mayor maltratado en un operativo y confirma investigación a los uniformados involucrados.
Pero se excedieron en la fuerza y eso es lo que hoy día estamos rechazando. Nosotros debemos hacer cumplir la norma, pero también debemos tener un criterio muy profesional. El solo hecho de ser policía, no podemos olvidar de que somos seres humanos.
En la cárcel de Leticia, el 80% de los presos tiene COVID-19. El dragoneante Luis Díaz confirma la enorme preocupación que tiene la guardia del IMPEC.
Aparte de eso, pues nosotros los que estamos trabajando, pues la mayoría, 90% tenemos síntomas, pero por no dejar el establecimiento solo, pues no podemos llegar a realizarnos la prueba en este momento.
Ámame como soy, la nueva canción de Orishas en respuesta al régimen cubano que le declaró la guerra al grupo, el cantante Yotuel Romero.
Bueno, nos llamaron hasta terroristas musicales, nos llamaron antipatrias, vendidos, gusanos, escoria, de todo, el gobierno, porque nadie nos tiene que cambiar nuestra forma de pensar y tenemos el derecho a opinar y a ser quienes queremos ser.
6 a.m. hoy por hoy, lunes a viernes, 5 de la mañana, en Caracol Radio. Más compañía.
Tal vez el mundo no está listo para saber de los alienígenas.
Los archivos ultrasecretos del incidente Roswell han sido desclasificados y la conspiración sale a la luz.
Si nos estamos enfrentando con seres de otro planeta.
No te pierdas Proyecto Libro Azul, cada domingo a las 10:35 de la noche, y si tienes DirecTV, los sábados a las 9:30, siempre por History.
Es hora de ver la película o serie que reúne a toda la familia. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, siempre se puede. En Caracol Radio son las 8:03 minutos.
Hoy nuestros abuelos nos sorprenden compartiéndonos las mejores historias de su juventud. Hoy, un recuerdo especial ha convertido de este día un día extraordinario. Tú también puedes hacerlo. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede.
Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Última hora, Caracol Radio.
8:04, hora de noticias en Caracol Radio. Esta noche la Corte Suprema de Justicia dice que la Corte Constitucional cambió intempestivamente las reglas de juego para favorecer exclusivamente al exministro de Agricultura, Arias. Acata, pero no comparte la decisión. Previamente, el presidente de la Corte Constitucional, Alberto Rojas Ríos, afirmaba que no hay choque de trenes con la Corte Suprema de Justicia por la tutela concedida al exministro Andrés Felipe Arias. El gobierno alistaría la salida de 12 oficiales del Ejército y la Fuerza Aérea Colombiana. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó esta noche que el Ministerio de Salud apoya el retorno del fútbol sin público, porque los jugadores se han mostrado favorables a reanudar los torneos.
Miel Tertos. Diga no, no, no a la tos con Miel Tertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. En Caracol Radio son las
8:05.
Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos?
Naturalmente, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo.
¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene?
Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural.
¿Y qué antiinflamatorio tiene?
Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural.
Solicite productos Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales.
Es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico.
Hora 20.
Regresamos. Estamos en Hora 20 con Juan Esteban Lewin, María José Pizarro, Jorge Iván Cuervo y Miguel Uribe. Las reacciones a la decisión de la Corte de permitir la doble conformidad para Andrés Felipe Arias. Juan Esteban Lewin, le pido que retomemos con lo que usted explicaba un poco según el comunicado de la Corte hoy.
Claro, claro que sí, voy a tratar de retomar. Entonces lo que decía es, había dos problemas. El primero era si Andrés Felipe Arias tenía derecho a impugnar su decisión o no. La Corte, según el comunicado, llegó a la conclusión de que sí, porque en enero de 2014, en una sentencia sobre un caso en Surinam, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que las personas tenían ese derecho, incluso en casos como los de los afectados acá, que tienen una única instancia ante la sala penal de la Corte. Como la sentencia de Andrés Felipe Arias se dio después de eso, en junio de 2014, dicen que había un estándar internacional, él tenía, por lo tanto, ese derecho, esa es la decisión, digamos, la primera decisión que toma. Eso implica que la sentencia de hoy sirve como precedente, como argumento, digamos, directo para todas las demás personas condenadas desde esa sentencia de la Corte Interamericana.
Desde el 2014.
No las de antes.
No las de antes, que sí, ¿qué es lo que abriría el boquete a 230 personas, más o menos?
En este caso le va a abrir un boquete a algo así, como no recuerdo la cifra, pero 40 y tantas personas, no 230.
Y además muchos de estos casos, hay un problema con el sonido de Juan Esteban, para ver si lo mejoramos. Pero además porque es muy importante, porque si esta es la de la Interamericana, que plantea que es hasta el 2014, pues estaríamos viendo que el boquete que se abre no es hasta, ya se oye perfecto, ya me dice ya, que perfecto, se oye perfecto.
Bueno.
No se abre un boquete de 230 personas. Ahora, no es tanto a veces la cantidad como los casos, claro, que verían aquí unos temas complicados. O sea, se abre la posibilidad de parapolíticos y corruptos, sí, que puedan usar esto para dilatar y hacer que sus condenas sean revisadas.
Sí, ahora, claro, como decía el profesor Cuervo hace un rato, las condenas contra ellos siguen en firme igual en esta
impugnación. Mire, aquí ya me confirma Michelle Quiñones, si el fallo de la Corte, ya cuando lo tengamos completo, esto sería efectivo para procesos que están desde el 30 de enero de 2014, que serían más o menos unos 30.
Por ejemplo, Luis Gustavo Moreno o Alejandro Lyons.
Imagínense, casi nada. Y es precisamente, para que lo entiendan, es porque es un estándar de la Corte Interamericana que falló en una decisión en la que se implica esto.
Exactamente, exactamente. Correcto. Y que ha dejado espretel, pero no crea, por ejemplo, Mario Uribe, el primo del expresidente Álvaro Uribe, que también es políticamente muy sensible, ¿no?
Claro, pero los abogados van a alegar, los abogados de quienes queden por fuera de ese,
Cuervo,
ese grupo,
sí,
que hay dos principios en derecho penal, que es el principio de favorabilidad y el principio de igualdad. Y que por,
claro,
más que se establezca, claro, ese límite en el 2014, ellos tendrían ese derecho porque se les estaría vulnerando. Es decir, no creo que con la interpretación que hace Juan Esteban, que es razonable, quede cerrado el debate. Porque
lo que pasa es que no es una interpretación, Cuervo, sino una decisión de la Corte Constitucional que falla, precisamente con base en esa sentencia de la Interamericana que plantea que los procesos que se pueden aplicar como los de Arias son los que van hasta desde el 30 de enero de 2014.
Ahora,
alcanza a entrar, por ejemplo, Sabas Pretel. Sabas Pretel alcanza a entrar.
Un dato chiquito, el magistrado Alberto Rojas salva su voto.
Correcto.
Porque, según dice el comunicado de prensa, él pidió que la Corte dejara claro que esto aplicaba para todos los casos desde la Constitución del 91, y fue derrotado. No quiere eso decir, no, como dice el profesor Cuervo, que no puedan ganar los casos, pero sí muestra que del 2014 al 91 siguen empuja, digamos, y del 2014 para acá prácticamente ya no hay ninguna discusión.
Ahora, otro de los temas fundamentales es que aquí no hay suspensión de la condena, ni hay libertad del condenado. Aquí lo que hay, y ahí vamos a hablar ahora de esos tiempos, pero antes la opinión de Miguel Uribe.
Gracias, Diana. Mire, en primer lugar yo quiero insistir que los colombianos hemos tenido muchos problemas, y especialmente de violencia, que buena parte se han justificado en la injusticia. Eso implica que tenemos que proteger la justicia, eso implica no impunidad, debido proceso y no parcialidad ni abuso judicial. Tanto así que en el mundo entero hay un derecho universal que es la doble instancia y un consenso, y yo quiero recordar esto. Horacio Serpa, constituyente, reconoció hace unos días, y me parece muy valiente, pero además muy interesante, que en la constituyente se pudo haber equivocado, donde los aforados solo tenían una instancia. Eso implica es que el debate está abierto y una persona liberal, completamente ajena a Andrés Felipe Arias como Horacio Serpa, incluso lo reconoce. Y eso me lleva a hacer estas conclusiones o reflexiones iniciales. Es, primero, no podemos politizar la justicia. Sin importar la ideología de un ciudadano, tiene que ser juzgado con todos los derechos. Segundo, no debe haber doble moral. Es decir, hay personas que exigen derechos para unos pero niegan otros. Y eso me lleva a un tema fundamental en un momento de crisis mundial donde empiezan a surgir otra vez debates caudillistas. Tenemos que respetar las instituciones. La mejor manera de proteger la democracia es respetando las instituciones, y en ese sentido, nos gusten o no las decisiones de la Corte, creo que las tenemos que acatar. Y por supuesto, en mi caso personal, considero que garantizar el debido proceso para cualquier persona, sin importar su ideología, hace de Colombia un Estado fuerte con instituciones fuertes.
Ahora, el Congreso tuvo la oportunidad, cuando hizo la reforma de 2018, de garantizarle a los aforados la doble instancia retroactiva y no lo hizo. ¿O no, Cuervo?
Sí, pudo haberlo hecho, pero en el acto legislativo, digamos, no quedó planteado así, porque eso tendría que resolverse seguramente en el Código de Procedimiento Penal. Sí, esa sería la... En el acto legislativo no debía haber quedado, sino yo creo que una reforma al Código de Procedimiento Penal, pero no lo hizo el Congreso.
Y asimismo, Diana, un tema fundamental de lo que usted menciona del Congreso, y es que esa es una decisión totalmente política en el Congreso. La pregunta es si este tipo de decisiones jurídicas, que básicamente están avanzando en la construcción y reivindicación de derechos humanos, tienen que ser exclusivamente discusiones políticas. Probablemente la respuesta es que no, y en este caso pues reconozco la valentía de la Corte Constitucional, que aplica, debería aplicar para todos, vuelvo, repito, sin importar su ideología.
Diana, una precisión, porque es que bueno, en lo que dice Miguel, daría a entender que Andrés Felipe Arias fue juzgado injustamente, y la Corte en su comunicado dice claramente, la Corte parte de no desconocer la firmeza de la sentencia condenatoria proferida por la Sala de Casación Penal, y tampoco...
Es que no hay juicio, claro, no hay juicio sobre, no hay valoración. No hay
La condena se presume legítima y lo que se le da es una oportunidad de que esa condena sea revisada, pero en ningún momento se ha dicho que esa condena es injusta o arbitraria.
Al contrario, hicieron una claridad.
Yo no he dicho que sea injusta, yo no he dicho en ningún momento que sea injusta o no. Yo creo que lo que considero es que vale la pena reconocer que tenga la oportunidad que debería tener cualquier ciudadano.
Miren, para más información, digamos, estos 30 procesos de aforados que tendrían una única instancia desde ese momento y que por lo tanto podrían pedir la revisión, están los exministros Sabas, Pretel, Diego Palacio, condenados por Gidis Política, o los exdirectores del extinto DAS, María del Pilar Hurtado, Jorge Noguera, condenados por chuzadas ilegales, y la Corte explicó precisamente ese estándar para acabar pues con este tema que se planteaba y que era el gran temor expresado por el presidente de la Sala Penal de la Corte, de que se abriría una situación imposible de manejar si la retroactividad iba más allá del 2014. Ahora, estas personas no necesariamente tendrían que poner una tutela. Me explica Michelle Quiñones, que es nuestra periodista que cubre La Fuente, que solamente al amparo de la decisión puede pedir que sea revisada su condena por la misma Corte. Y en ese punto les pregunto, ¿es suficiente la Sala Especial de Instrucción que creó la Corte para atender esa segunda instancia? ¿O cómo se imaginan ustedes ese proceso?
Pues Diana, pues a ver, simplemente...
Adelante.
Diana, yo creo que es evidente que todos los ciudadanos tenemos derecho a que se juzguen en cualquier caso, por jueces diferentes a quienes tomaron la primera decisión. En ese sentido, pues es importante hacer, como decía María José al comienzo, es una discusión de cómo va a ser y cómo lo planteas tú, pero sin duda debe haber todas las garantías para que otras personas tengan la oportunidad, otros jueces diferentes tengan la oportunidad.
No, eso lo pide la Corte. Sí, la Corte pide
que sea
magistrado.
De acuerdo, Diana, ¿no? Y así, es que precisamente así, y así debe ser, Diana, y considero que ese es precisamente lo que nosotros necesitamos reivindicar.
Mira, hay un artículo de La Silla Vacía que decía que al aceptar la tutela se estaría legitimando un poco el discurso de que esta decisión de la Corte era una persecución política. lo ven de esa manera, se legitima, aunque no quisiéramos entrar en el escenario político, es imposible que no. Una parte del discurso del uribismo con esa decisión, y toda vez que casi todas las personas que van a permitir en esos 30 casos son casos del uribismo. María José.
Diana, sí. Pues digamos que eso es algo precisamente que se ha querido presentar, y es decir, que se le considere como un perseguido político, pero nosotros tenemos que recordar pues que precisamente cuando la Fiscalía General de la Nación acusó al exministro se encontraba esta institución en cabeza de Vivian Morales, quien actualmente se encuentra obviamente como ocupando el cargo de embajadora de Colombia ante el gobierno francés, pero también fue sancionado por Alejandro Ordóñez, quien hoy ostenta el cargo de embajador ante la OEA, y ambos fueron nombrados por el presidente Duque y son afines al gobierno del presidente Duque. Entonces a mí me parece que es un discurso, digamos, un poco elaborado. Lo que sí creo que es importante aquí es que, digamos, se abre un boquete que de difícil solución, y que precisamente hay muchos casos relacionados con el Centro Democrático.
No, pues contabilice de los 30, de los 30 que podrían ser revisados, ¿cuántos pertenecen a chuzadas ilegales, a yihadistas política?
Y podríamos irnos más atrás. Por ejemplo, Miguel Maza Márquez sería precisamente uno de los beneficiados. Él fue condenado por el asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento.
Creo que ese caso no es de 2014.
Ese es de 2016.
Entonces sí, exacto.
Y entonces, digamos, caben este tipo de casos, es decir, se abre un boquete, y eso tenemos que considerarlo. Y pues básicamente aunque el Centro Democrático intente justificar, digamos, su inocencia esgrimiendo toda una serie de argumentos, pues esta persona fue condenada precisamente bajo aliados políticos, cuando estos aliados políticos estaban al frente de otras instituciones, en el caso de la Procuraduría y de la Fiscalía General de la Nación.
Ahora, es clave recordarle a los oyentes lo que decía Cuervo ahora sobre cómo podría fallar una segunda instancia o conformidad, como se dice en este caso, porque es que aquí no se trata de que la revisión implica inocencia. Aquí se trata de ver cómo ese grupo de magistrados, por el contrario, muestran que la justicia, en una segunda conformidad, lo que revisa precisamente es que esa condena haya estado hecha en derecho, ¿no?
Correcto. Sería un recurso, el equivalente a un recurso extraordinario de revisión, cuya incluso su presentación es muy exigente, un recurso de revisión. O sea, no es simplemente decir, miren y revisen esta sentencia, no. En la presentación de la demanda de revisión tiene que ser muy claro y muy preciso de dónde fue que se violaron garantías, no se tuvieron en cuenta pruebas. Digamos, no es tan sencillo de que el resultado lógico de la decisión de la Corte Constitucional sea una absolución de Andrés Felipe Arias. Es decir, yo creo que tendría que ser magistrados de la Sala Penal que no participaron en el fallo y algunos magistrados ad hoc los que tendrían que pronunciarse y pueden confirmar perfectamente la sentencia condenatoria.
Juan Esteban Lewin.
Pero Diana,
María José.
Los molesto un segundito. Es que sí, efectivamente, sí es una discusión política, por lo menos en el Congreso de la República. Yo quiero recordar que la semana pasada estábamos en la discusión sobre la cadena perpetua a violadores de menores, y hubo una oposición muy fuerte por parte del Partido del Centro Democrático para que las personas que fueran condenadas por este tipo de delitos pudieran tener una doble instancia. Entonces, aquí estábamos hablando, y yo escuchaba a uno de los panelistas que afirmaba que precisamente, pues digamos, se le deben garantizar todos los derechos a todas las personas independientemente de lo que hayan hecho, pero entonces nos oponemos en unos casos y acompañamos en otros la doble instancia. No, si hay la pena máxima en Colombia, claramente debería haber una revisión.
Bueno, me encanta que diga, simplemente refiriéndose a mí, María José, simplemente para responderle, es que, María José, yo no hago parte de aquellos que defienden una tesis para algunos y otra tesis para otros. Yo creo profundamente que todos tienen...
Pero
todos tienen que tener ese derecho, y yo quiero reivindicar lo que dice Diana. La revisión no implica inocencia, implica cumplir con esa posibilidad, y como dice el abogado Jorge Iván, no implica tampoco que en todos los casos se acepte, tiene que presentarse, y en ese caso la Corte decidirá.
Juan Esteban Lewin.
Yo creo que hay un punto interesante que será lo que seguramente ocurra más adelante, y es esta impugnación que ya se va a tramitar, pues la tendrá que tramitar, como decía el profesor Cuervo, seguramente la sala penal de la Corte. Uh-huh. Revisando los miembros actuales, los 9 magistrados de la Sala Penal de la Corte, solo hay 2 que eran magistrados en 2014, cuando salió la condena contra Andrés Felipe Arias, y uno de ellos se declaró impedido. Entonces es básicamente la Sala Penal actual con un conjuez o algo así quien seguramente tomará la decisión. Y si esa decisión no es absolutoria, sino es una condena, pues seguramente lo que pasa es que también se puede debilitar el argumento de la persecución política, en la medida en que Andrés Felipe Arias logró que la Corte Constitucional le concediera la tutela, y que unos magistrados diferentes a los de ese entonces y muy lejanos a los que tuvieron el choque con la administración Uribe y con las chuzadas y demás, tomen la decisión final sobre su caso. Entonces, digamos, este es un si se quiere ver así, esta es una discusión que sigue adelante, es una pelea que se sigue jugando, con además, creo yo, la particularidad de que en buena medida la idea de que Andrés Felipe Arias no iba a ser exonerado con esta tutela y demás, era para que entrara a jugar como candidato presidencial en 2022. Estamos a 2 años de las elecciones presidenciales, es difícil que logre quedar habilitado y además tumbar la sanción disciplinaria que tiene, la inhabilidad que le interpuso Alejandro Ordóñez.
Pensando un poco en los desgastes de los tiempos jurídicos, no estoy segura si la doble conformidad admitida hoy por la Corte Constitucional le plantea unos límites de tiempo a la Corte Suprema para el estudio y fallo final del caso de Andrés Felipe Arias y de cualquiera que pida la revisión.
Que dice es que en 10 días debe arrancar el proceso, pero no dice cuándo debe terminar.
Exactamente.
Y aquí los procesos judiciales uno nunca sabe cuándo termina.
Sí, porque entraría al país, pues imagínese un desgaste de cuánto tiempo para poder saber cuál es el resultado de la segunda conformidad.
De acuerdo. Yo veo una cosa, una mirada distinta, y es que yo me alegro cuando las instituciones funcionan y eso beneficia a personajes del univismo. Entonces, por ejemplo, la JEP, muy muy fustigada por el uribismo y toma una decisión favorable en principio en favor del general Arias Cabrales. Ahora la Corte Constitucional toma una decisión que en principio le da esta doble conformidad. Entonces yo sí celebro que las instituciones funcionen y le funcionen incluso o que funcionen en beneficio de personajes del uribismo, porque eso refuerza y los invita a que tengan un compromiso institucional y abandonen ese discurso contra las instituciones cuando estas nos fallan como ellos nos esperan. No, a mí a veces me parece que eso es bueno.
Ahora, no es inminente de cualquier manera el choque de trenes entre las altas cortes, magistrados de la Suprema, que pues han dicho que estos casos se juzgaron con las reglas de juego del momento. ¿Creen ustedes que con esto se supera el choque o se profundiza? Juan Esteban.
Listo. Yo creo que con esto, con la decisión de hoy, digamos, sí se crea un choque, y la reacción de la Corte Suprema lo muestra. De hecho, el otro salvamento de votos diferente al que hablé, el de otros 3 magistrados, buscaba era que fuera el Congreso quien decida cómo se resuelve. Ahora, a mí también me parece muy curioso, y habla del choque, que la Corte Suprema diga que la Corte Constitucional cambió de jurisprudencia cuando hay casos anteriores, como el que les decía hace un rato de Martín Morales, que salió el año pasado con una solución muy parecida a la actual. Entonces me parece curioso y habla como de la molestia de lado y lado. Yo creo que el hecho de que la Corte Constitucional deje la solución final en manos de la Sala Penal de la Corte Suprema, pues ayuda a que el choque no sea tan fuerte, y al final del día tengo la impresión de que estos choques ocurren con alguna frecuencia y terminan superados de una u otra manera. Entonces tampoco creo que sea un hecho tan trascendental.
Los demás, María José. María José, ¿nos escucha o está?
Sí, ya. No, perdón.
En la plenaria.
Está en la plenaria.
Sí, estoy en la plenaria.
Plenaria por Zoom.
Pensé que se iba a acabar porque estaba citada muy temprano y resulta que nos tendremos para rato, pero no, yo sí creo que esto deja abierta una puerta muy grande, como lo dije, que evidentemente hay un choque de trenes y nos preguntamos es dónde queda la Corte Suprema de Justicia. Yo, digamos, no quiero contradecir lo que decía Miguel Uribe en el sentido de que yo coincido con él en que la justicia debe operar y debe operar de manera equitativa para todos. Creo evidentemente que aquí hay un mensaje también de que los fallos no siempre están en contra, no hay una persecución política, pues muchas veces hay decisiones que obviamente, como decían hace un momento, permite, pues digamos, ir desmontando ciertas prevenciones, pero lo que no podemos permitir en este país es que realmente siga reinando la impunidad, y ahí es donde está la preocupación. Por eso planteaba al principio, es precisamente a quién le va a tocar hacer esta revisión. Yo creo que esa es una pregunta que hoy estamos todos esperando, y ojalá pues sea una persona garante en general de la justicia, no de los derechos de una persona solamente, sino de la justicia en general, es decir, que no siente precedentes que luego abran boquetes difíciles de manejar.
Miguel Uribe.
Diana, yo estoy convencido que no hay un choque de trenes, que tanto la Corte Constitucional como la Corte Suprema de Justicia pues tienen claro su ámbito de aplicación y de funcionamiento, y en ese sentido hoy la Corte Constitucional, en el marco de sus funciones, toma una decisión que, incluso como decía Juan Esteban, reconoce que la decisión final debe quedar en manos de la Corte Suprema. Así que creo que ambas cortes tienen claro cuál es el ámbito de funcionamiento. Creo que eso es lo que demuestra el avance que ha tenido el país en materia judicial, y es lo que tenemos que proteger. Y yo insisto en que la democracia, que cada vez tiene riesgos y mucho más ahora, pues implica que tenemos que defenderla defendiendo instituciones. Y yo planteo exactamente lo mismo que han dicho otros panelistas, y es: aquí no cabe la doble moral para un lado o para otro. Y es decir, hay mucha gente también aquí en este momento exigiendo derechos para muchas personas que han cometido incluso peores crímenes, y en este sentido quieren desconocer el derecho que tenemos todos los ciudadanos. A mí no me importa aquí la ideología, me interesa que todo.
Sí, perdí la voz de Miguel Uribe. Jorge Iván Cuervo.
Yo creo que a la Corte Suprema de Justicia no le debe gustar este fallo, pero como dice Juan Esteban Lewin, el comportamiento de las altas cortes generalmente es muy institucional, y entonces se ocupará del caso, creará la instancia para la revisión de la sentencia y tomará una decisión. Es decir, no puede que haya incomodidad, que haya molestia, pero no al punto de llegar, no sé, a un desacato o algo similar. Digamos, en eso estoy de acuerdo con Juan Esteban, que aquí esas discrepancias de las altas cortes, que se llaman choque de trenes coloquialmente, terminan resolviéndose institucionalmente.
Pues esperar a ver qué ocurre en todo este tema. Pues de todas maneras son 30 personas, de las cuales muchos en temas muy delicados para el país, y lo que esperaríamos es la conformación de una corte idónea, de unos magistrados que puedan, como usted dice, la sala, ninguno de los de la sala penal, Juan Esteban, participaron en la anterior, a excepción de dos.
Dos, pero uno no participó. Correcto. Patiño se declaró impedido. Solo
con lo cual el otro tendría que ser reemplazado por un conjuez.
Exactamente, sí. Esa es la solución más sencilla, pero vamos a ver qué ocurre en la práctica.
Bueno, gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa, ya regresamos.